manos al Señor y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale fuerte ese aplauso a la gente que nos ve por televisión. Bienvenidos. Es un gusto que nos abran las puertas de su casa a través de la televisión. Esperamos bendecirlos los próximos minutos. Este aplauso es para ustedes. Y si está en Guatemala, visítenos. La dirección aparece en su pantalla y los horarios en que puede venir. Dios lo bendiga ricamente. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. Vamos a ser renovados y transformados el día de hoy. Gracias, Jesús. Pueden tomar su lugar. He estado hablando la palabra del Señor acerca de las voces que hablan en tu mente en contra de la voz de Dios y sus promesas. ¿Qué lenguaje habla Dios? De nuevo, ¿qué lenguaje habla Dios? ¿Y qué lenguaje hablamos nosotros? ¿Qué entiende Dios? ¿Y qué vamos a entender? Fe. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Dios es bueno y tiene promesas preciosas. Hoy mientras me preparaba para la reunión, cuando me fui a bañar, oí la voz del Señor y me citó un pasaje en Deuteronomio donde Dios dijo: escoge el bien y no el mal. Dios ha puesto el bien y el mal frente a ti. Escoge el bien, no escojas el mal y tendrás bendición de Dios. Porque si escogeres hacer el bien, Dios te va a bendecir. Si escoges hacer el mal, Dios no tiene por qué bendecirte, no tiene la obligación de hacerlo. A veces tenemos la idea equivocada que Dios tiene la obligación de bendecirnos. Dios no tiene ninguna obligación de bendecirnos. Si nosotros cumplimos su palabra y practicamos sus principios y guardamos sus valores dentro de nuestro corazón, Dios tiene el deber de bendecirnos porque Él prometió hacerlo. Él está comprometido con su propia palabra a hacerlo. ¿Me estoy explicando hoy? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. ¿Se recuerdan que Goliat habló por 40 días, dos veces diarias? Yo decía, si era tan bueno ese gigante, ¿por qué hablaba tanto? Hablaba tanto porque tenía que hacerles creer a ellos que él los podía derrotar y hacerles creer en un sistema de guerra que no era el que tenían que obedecer. Goliat no ponía las reglas de la guerra, pero tanto repetírselo, las puso. Y así tu mente y mi mente, de tanto oír ciertas reglas en este mundo, las hemos dado por aceptadas. Y nos adecuamos a ellas. Y violamos las reglas de Dios. Y violamos los principios del Señor. ¿Me estoy explicando? Y tenemos las consecuencias en nuestra vida de esa manera de pensar. Luego habló también la voz de sus hermanos, habló la voz de Saúl, y todas las voces eran contrarias a la voz de Dios que le prometía bienestar, incluso económico, a David si derrotaba a Goliat. Usted decide que oye, usted decide que cree, nadie lo obliga a creer en algo. Usted viene acá, nos ve por televisión, escucha la palabra de Dios y escucha otras cosas. Usted decide qué creer, o cree esta santa palabra que está para bendecirlo, o cree todo lo que el mundo le dice, que muchas veces conllevan maldiciones para su vida. Pero sí es posible transformar nuestra vida renovando nuestra mente. Aquí dice la palabra de Dios en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Levanta tus manos al Señor y di conmigo: yo voy a llevar todos mis pensamientos cautivos, como esclavos, como siervos, sometidos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. La palabra aquí dice que los argumentos se levantan en contra del conocimiento de Dios. Este no es un conocimiento teórico, porque La Biblia habla de experimentar la voluntad de Dios en Romanos. Es una experiencia con Dios. No puedo experimentar a Dios a no ser que mi mente se renueve. Pero me fui al original, poquito, a revisar qué decía este pasaje, y me topé con que la palabra originalmente dice así. Dice, todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en el original dice, se levanta por sí mismo. Los pensamientos que nosotros tenemos en la mente, los argumentos, tienen vida. Están vivos. Así como están vivos las células de tu cuerpo, y así como están vivos los glóbulos dentro de tu sangre, así en tu mente hay unas pequeñas cosas que no se logran ver por medio de un microscopio, que se llaman pensamientos y que están vivos y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y yo le puedo hacer una pequeña demostración. ¿Cuántas veces usted ha tenido que decir, uy, no, yo reprendo este pensamiento? ¿Y de dónde salió? ¿Cuántas veces usted se ha sentido deprimido por tanto pensar en algo y usted quiere abandonar el pensamiento y se levanta otra vez el pensamiento? ¿Cuántas veces no has podido dormir por lo que a tu mente viene? Se levantan, son poderosos. ¿Cuántas veces usted ha soñado cosas que nunca ha querido soñar y hasta se despierta y se despierta enojado? ¿Por qué dice te reprendo si no tiene vida? Usted mismo ha estado aceptando que sí tiene vida eso. Es como ver un pequeño panal lleno de abejitas que están produciendo miel o cera. Así los pensamientos están en nuestra mente y están vivos y se levantan en contra de que conozcamos a Dios. Por otro lado, los pensamientos de Dios se levantan a favor de ese conocimiento. Yo he dicho en ocasiones, cuando estoy ministrando empresarios y líderes y enseñándoles principios de fe y en la palabra para salir adelante y levantar esas empresas y todo. Nosotros tenemos una mente que es como una matriz llena de celdas, ¿verdad? Y esas celdas están en on o están en off, depende de la fe que tengamos. La Biblia dice que por fe entendemos. Y cuando usted dice, creo, esa celda que estaba en off se pone en on. Solo el que logra creer, logra preguntar, ¿y cómo lo hago? El que no logra creer dice, no es posible hacerlo. Cuando usted dice, voy a creer que es posible hacerlo, algo le pasa a su mente que empieza a buscar automáticamente la forma de lograrlo. Y junta todo y lo logra. Tu fe activa tu forma de pensar también. ¿Me estoy explicando? Dios nos ha hablado de Ciudad de Dios. Dice, oh, sí es posible, claro que es posible. Empieza. Y todo empieza a aparecer. Y los recursos empiezan a venir. Y todo empieza a suceder. ¿Por qué? Porque llega un momento en que lo que estaba en off se pone en on. Y usted va a salir en on de aquí el día de hoy. Sí, lo vamos a encender. Le vamos a tocar con la palabra de Dios la tecla del on en su mente y usted va a salir creyendo que lo que era imposible le será posible. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Levanta las manos y di, al que cree todo le es posible. Y yo creo y todo me es posible. Amén. ¿Cuánto argumento? Es importante lo que oyes. Todo lo que oyes es importante. Los programas que ves. Todo va a determinar tu comportamiento. Efesios 4:23. Quiero que vaya conmigo, por favor. En Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor así. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Levanta las manos y di, mi mente tiene un espíritu. La Biblia, cuando vas al original griego, en este caso, espíritu es neuma. Pon atención, significa aliento que sale de la boca, poder racional mediante el cual el hombre piensa, siente y decide. Diga conmigo, piensa, siente y decide. Ahora di conmigo, yo pienso, siento y decido. Ahora ve un poco más allá y di, como pienso, así siento. Y como siento, así decido. Usted sabe que la fe es un impulso. Mientras más renovamos nuestra forma de pensar, más fe fluye. Porque hay algo que ligero le toca la tecla a usted de la fe y dice, ¡sí, yo puedo! Y ¡pam! Siente el impulso y se lanza, como Pedro caminando sobre el agua. Dicho sea de paso, cuando a Pedro Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red, Pedro dijo, toda la noche hemos pescado, nada hemos sacado. Yo pongo ahí entre paréntesis, pero ya aprendí porque me lo has dicho varias veces y no había modo que lo hiciera. Pero ahora, dice, en tu palabra echaré la red. Ah, muy bien, ya probaste en todos tus métodos, ahora vas a probar en su palabra. Y en su palabra sacó peces que se rompían las redes. Ahora note la diferencia. Cuando Pedro camina sobre el agua, Pedro no distingue todavía a Jesús. Dice, ¿será o no será el Señor? Pero aquí esta barca se va a hundir. Creo que estoy más seguro allá afuera que aquí adentro. Señor, si eres tú, ni siquiera le atinaba si era. Mire el atrevimiento. Manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Todavía no lo miraba. No lo distinguía, pero lo oía. ¿Verdad? Y las ovejas oyen su voz y le siguen. Y entonces se lanza y camina. Note usted que para ese momento la mente de Pedro ya era otra. Es que póngame atención, por favor. No, póngame atención. No es, Señor, si es tu voluntad que me den el chance. ¿Verdad? O como aquellos que van manejando un carro, Señor, si tu voluntad es que compre ese que me pasen tres hoy enfrente de diferente color. ¡Ay! Pasaron tres y eran Toyotas, ¿cómo no iban a pasar tres? Yujo. ¿Verdad? Sí. No. Hay una tormenta. Tienen casi 9 horas de estar remando. Y se atreve a decir, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, oiga lo que va a hacer. Tiene que ser una mente renovada para atreverse a hablar así. Solo las mentes renovadas se atreven a hablar de una forma renovada y solo esa gente se atreve a conseguir cosas que otros no consiguen. ¿De cuál va a ser usted? ¿De qué tipo de persona va a ser usted? ¿De las que se va a atrever a conseguir lo que otros no han conseguido? ¿Ah? ¿De los que van a creer la palabra de Dios para lanzarse a hacer lo que otros no han hecho? ¿O vamos a seguir siendo el montón? ¿Ah? Tú no eres del montón, tienes al Espíritu Santo adentro, has nacido de nuevo, has sido lavado en la sangre del Cordero, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No eres del montón, eres de los escasos que pueden renovar su mente y pueden trabajar.